ámbito económico-social del país, Margarita, ¿no? ¿Por qué se llega a esto?
Así es, compartimos esa preocupación, que de todos modos me parece que no tenemos que focalizarla solamente en la crisis de los últimos días, no es solamente una crisis vinculada con el dólar. Yo siento que el gobierno venía bastante a los tumbos y el impacto social se venía sintiendo, sobre todo en relación a las economías domésticas, sobre todo a partir del aumento de las tarifas, ¿no? Y me parece que es incluso lo que más se va a visualizar en los próximos meses, cuando la gente empieza a no poder pagar las tarifas de luz y de gas, ¿no? De los servicios básicos de su domicilio. Hay que contextualizar un poco la crisis en eso. Hay que mirar también algunos datos que nos revelan que es una crisis precedente, digamos, ¿no? Hace, creo que 2 semanas, no más, el INDEC publicó que los argentinos tienen en el exterior 247 mil millones de dólares.
247 mil millones de dólares.
Publicación del INDEC. Uh-huh. Y la contracara fue que en los mismos días sale un informe del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica, realmente un informe muy respetado, que dice que la mitad de los chicos en la Argentina son pobres, más de la mitad, que más de la mitad de los chicos en la Argentina no tienen acceso a una computadora, a un internet, que comen en comedores sociales. Realmente eso es la radiografía de la Argentina y me parece que hay que reaccionar sobre esos datos, ¿no? Uh-huh. Para que no nos quedemos con que la crisis es solamente el problema del aumento del dólar o el fondo monetario. Esas tal vez son las consecuencias de una impericia. Me animaría a hablar de la mala praxis de un gobierno que nos dijo que tenía el mejor equipo económico, creímos que realmente sabían manejar la economía, y yo siento que hoy andan a los tumbos y que la incertidumbre que los demás tenemos es también lo que uno observa en ellos. Yo los noto al gobierno como que anda a los tumbos y no tenemos un plan y un rumbo económico.
Claro, a ver, porque hay mucho, y es cierto lo que usted dice, ¿no? Ahora, hay muchos de esos temas, usted marca el tema tarifa, ¿no es cierto? Que es un tema que muchos vienen indicando, vienen señalando bien, como dice usted, que son impagables para muchos sectores. Ahora, había un atraso formidable, ¿no es cierto? En materia de tarifa, fundamentalmente en el área central del país, en Buenos Aires y Capital, con fuertes subsidios.
En Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, las tarifas ya eran bastante altas.
Ya estaban altas.
Claro, la situación sí de desequilibrio se producía en la capital. Por eso incluso hasta había alternativas que podían haber sido parcializar ese tipo de aumentos y demás. Pero además no me refiero tampoco a los aumentos que todos sabíamos que se debían haber hecho sobre el comienzo. Tenemos lo que va a venir como consecuencia de la inflación, que en definitiva es el problema de fondo que el gobierno no ha podido resolver. No pudieron cumplir ni siquiera con las mismas metas que ellos se habían propuesto, ¿no? Ahora ya nos dicen, ahora ya no tenemos más metas directamente. El presupuesto del año que viene, que es lo que se está intentando discutir con los gobernadores, fija una meta del 17 y todos saben que eso es imposible de cumplir, o por lo menos nadie cree eso. Porque además, atrás de todo esto lo que hay es una pérdida de credibilidad, paso al plano de lo político, pero no es menor, porque atrás de todo esto lo que hay es una pérdida muy grande de credibilidad del gobierno, una pérdida grande de credibilidad de la política en general, y este escenario que se repite, que yo creo que es muy perverso para la Argentina, aunque no lo sea para el gobierno, que es la idea de que a esto les va mal, entonces pueden volver los que se fueron. Y esto que puede, insisto, ser bueno para el gobierno, que es reinstalar la idea de la polarización y el fantasma de Cristina Fernández, yo creo que eso es terrible para la Argentina, que es decir, bueno, le fue mal los anteriores, le va mal a estos, pero de último, bueno, que vuelvan los otros como única opción, ¿no?
Ahora, ¿y cómo se rompe, Margarita, digamos, y usted, una dirigente con mucha experiencia, que intentó romper esta polarización antes, ¿Cómo
sigue intentándolo.
No, digo, además, bueno, digamos, poniendo la cara, siendo candidata, digamos, recorriendo el país, digo, no.
Sí, yo creo que lo que hay que hacer hoy, me parece, es tener la cabeza muy abierta para atender y acompañar y expresar algo que viene ocurriendo en la sociedad. Yo creo que estamos en un tiempo de transformación social, cultural, ética, y no sé si la política está a la altura de este desafío. Me da la impresión que la sociedad va madurando antes que la política no deja de tener una visión mezquina de muchas cosas, ¿no? Cuando alguno se propone frente al gobierno, es decir, bueno, me propongo yo porque soy yo, o sea, para ser más clara. Hay sectores del peronismo que piensan más en sí mismos que en el país. Entonces, eso suena como una construcción superestructural, ¿no? La unidad del peronismo. ¿Qué le significa eso a la gente? Nada. Y la pelea para que no estén gobernando los que están y estemos otros no sirve en sí misma si lo que no hay es un planteo de cambio profundo, que es lo que el gobierno prometió y no hizo. Entonces me parece que lo importante es eso, es el gran desafío de la política. Es inclusive ser un poco disruptivos, porque si no, la oferta es volver atrás. Creo que no hay que volver atrás, no solo con el kirchnerismo, tampoco con las opciones del peronismo, que se plantean a sí mismas esas. Ojo que lo que no quiero decir es que lo que haya que armar en lo que nosotros estamos pueda prescindir ni del peronismo ni del radicalismo, porque forman parte de la historia política, social y cultural de la Argentina. Pero lo que no puede ser es que la alternativa sea, bueno, unidad al peronismo. Bueno, la alternativa es discutir otro proyecto de país en realidad.
Sí, porque además convengamos que la crisis del 2001 se hizo implosionar los partidos políticos.
Exactamente, eso es a lo que me refiero. Y el desafío, que es volver a los partidos que teníamos antes, no, es interpretar una sociedad que tiene nuevos intereses, nuevas inquietudes. Hoy tenemos más de la mitad de lo que es el padrón electoral de gente que no conoció ni siquiera lo que fue el peronismo o el radicalismo como tales. Entonces yo creo que hay que poder también modernizar y acomodar el sistema político a través de coaliciones, y yo siempre voy a defender esto, coaliciones basadas en ideas y no solamente en intereses electorales. No me va demasiado bien con ese discurso, pero sigo pensando que uno tiene que tener esa coherencia, ¿no? Y yo aspiro a que frente a un gobierno que expresa claramente ideas y políticas más vinculadas con la centroderecha, y no lo hago como una descalificación, lo hago simplemente como una categorización, lo que se impone enfrente es construir una alternativa política progresista que alterne en el gobierno. Fíjense ustedes, Chile, la Concertación chilena, y Piñera como coalición de derecha o de centro-derecha,
claro,
alternando en el poder naturalmente en un sistema institucional que funciona. Y estuvo Bachelet y la sucedió Piñera, volvió Bachelet, Piñera, y hasta yo creo que la sociedad demuestra la madurez que tiene cuando con su voto decide cambiar, condenar algo, poner expectativa en otro. La alternancia es propia del sistema democrático, pero la alternancia tiene que estar basada en ideas y en proyectos de país, no simplemente llego yo porque soy yo y el lugar del otro es este. No, la verdad es que lo que hay que discutir es otra cosa.
Ahora, Margarita, ideas, cuatro o cinco ideas claves del progresismo o que deberían ponerse de acuerdo el progresismo para usted, ¿cuáles serían?
Bueno, para el progresismo, para los ideales de la socialdemocracia, siempre nosotros decimos nuestro horizonte es la igualdad, es que todas las personas tengan el acceso a las mismas posibilidades de felicidad, de triunfo, y atrás de eso la gran discusión que nos distingue, digamos, es el papel del Estado, porque quien debe garantizar esas posibilidades es el Estado. Después está en que las personas tengan las capacidades, quieran o puedan tomar lo que el Estado les brinda, pero es el Estado el que debe asegurarle a las personas que todos tendrán esas posibilidades. Y eso está focalizado, obviamente, garantizar educación, acceso al trabajo, acceso a la salud, a la vivienda, al medio ambiente. El medio ambiente es una de las banderas propias de los sectores progresistas, ¿no? Uh-huh. El acceso a actividades culturales y de deportes, pero hacerlo desde una concepción clara del reconocimiento del derecho, de la igualdad en derechos frente a la ley y frente a esas posibilidades y al futuro, y no porque siempre se confunde y se cree que la pobreza se combate con planes sociales, ¿no? Y ese es el gran fracaso de la Argentina. Ahora estamos en un estadio mucho peor, que es creer que la pobreza se combate con propinas o con changas. Y entonces ese concepto tan elitista, brutalmente elitista y reaccionario, que es decir, le damos a los pobres porque son pobres y no le estamos reconociendo derechos porque son ciudadanos y personas iguales en derechos a todos los demás, ¿no? Es la vieja teoría trasladada a otro plano del derrame, donde los pobres esperan que los ricos se les caiga alguna migaja de la mesa, ¿no? Esa es la teoría del derrame. Nosotros creemos, al contrario, que el crecimiento y el desarrollo tienen que tener una base moral, y la base moral es que primero se atienda a la situación de los sectores más frágiles.
Diputada Victoria Bordas, la saluda, buen día.
Buen día, Victoria.
Pienso, ¿no? Y estoy como hilvanando muchas de las frases que está vertiendo aquí al aire, y me quedo pensando en el ejemplo de Chile, me quedo pensando en los procesos nuestros como república y en esta sensación de cinta de bohemios donde no logramos salir específicamente de un modelo que recae casi como a propósito sobre la misma piedra donde ponemos, depositamos, si bien lo planteaba recién, determinada fe en los partidos políticos, y sabemos que esto no funciona, ¿no? Entonces, digo, ¿es posible que lleguemos, y así lo planteaba usted, en algún momento a la madurez política de Chile, en eso de lograr la alternancia sin destruir la estructura de una república?
Sí, y además debería ser así. A lo que agrego, que se empieza también por algún otro lado, que es establecer mecanismos de diálogo y de construcción de consensos, porque no es solamente la alternancia y el que llega destruye lo que hizo el anterior. Lo importante es tener un diálogo y la construcción de ese diálogo en tiempos no electorales. Hay coaliciones electorales y hay coaliciones de gobierno, y hay acuerdos y políticas de Estado que son las que hacen quienes piensan diferente y que se sostienen a través de los tiempos. Entonces, a mí me llama siempre la atención, y creí que este gobierno iba a hacer las cosas de una manera distinta. Yo fui muy crítica del gobierno anterior, entre otras cosas, porque había destruido todos los ámbitos de diálogo y había hecho uso y abuso de sus mayorías parlamentarias para no tener que pactar nunca nada con nadie. El primer año del presidente Macri, en la Cámara de Diputados sobre todo, ahí nosotros lo vivimos, se abrió un espacio de diálogo, de consenso, se aprobaron leyes, y se demostró equilibrio y madurez, sobre todo en el gobierno, que supo escuchar y convocar, y en la oposición, que supo acompañar muchas cosas. Eso lamentablemente se fue rompiendo en la medida en que se apostó a esa polarización a la que me refería antes. Entonces borraron a una oposición más razonable y más equilibrada, porque se sentían más cómodos con la oposición violenta en la vereda de enfrente, a la que denuncian porque apuesta al fracaso del gobierno, y les hace sentir mejor esa posición de victimización y no la madurez que significa construir consenso y sentarse con alguien que no te va a decir siempre lo que querés escuchar, ¿no? Porque la madurez de la oposición es esa, es acompañar en los momentos en que hace falta, pero marcar las diferencias también, ¿no? Y prácticamente no lo hay. Y creo que hay algo también que se debería trabajar, es exceder ese diálogo. No es solamente sentar a los empresarios y los trabajadores para discutir los precios y los salarios. La Argentina necesita acuerdos institucionales mucho más profundos y más largos en el tiempo. Discutir la educación, discutir la justicia, son temas estructurales sobre los que prácticamente no se habla, no están en la agenda.
Sí, se habla mucho de economía y no de otros temas, digamos, más allá de los condicionamientos que establece la economía, ¿no? Pero claro, tenemos una justicia que actúa de acuerdo a las miradas políticas, ¿no? Bueno, y usted, denunciante de muchísimos hechos que recién ahora se están alargando, y de hechos actuales que seguramente durante 3 o 4 años van a llegar a la tapa de los diarios, ¿no?
Sí, claro, bueno, y ese es un problema, pero en general la justicia necesita una revisión muy estructural, que debe ser un acuerdo además de los 13 poderes del Estado, no puede hacer, como hizo la señora Kirchner en un momento, una reforma judicial sin los jueces, en contra de los jueces. Me parece que hay esa construcción de consensos que nosotros necesitamos a partir de los equilibrios de la Constitución, y hay que discutir eso, porque la justicia tiene muchísimos déficits, no solo en la investigación de las causas de corrupción, ahí es muy grave, pero también tenemos una justicia que no da respuestas a tiempo frente a necesidades sociales acuciantes. O sea, ¿quién sino la justicia debería garantizar eso que yo les hablaba antes, que es el derecho a la educación, a la salud, al medio ambiente? La verdad son derechos que están garantizados en la Constitución. Y ahí también debería haber una justicia. La justicia en algunos casos actúa muy mal porque tiene miembros que forman parte de las estructuras corruptas. Pero en otros casos hay buena gente que intenta hacer las cosas bien, pero la verdad es que hay trabas de infraestructura, de tecnología, una cantidad de cuestiones que tampoco estamos discutiendo.
Y cuando se piensa, digamos, en estas ideas, en este armado de ideas progresistas, el diálogo de usted sigue siendo con muchos sectores, incluso con el socialismo santafesino, ¿no?
Sí, la verdad es que con el gobernador, con el presidente del partido, tengo relaciones, bueno, tengo vinculaciones históricas. Yo me siento históricamente muy hermanada con el Partido Socialista y en particular con los de Santa Fe, con la intendenta de Rosario. También, bueno, tengo muchos vínculos institucionales, políticos y humanos y personales también, pero por sobre todas las cosas, por algo que les decía antes, yo creo en la política y en los acuerdos políticos basados en ideas. Entonces, lo que muchas veces nos pasaba con el socialismo hace muchos años es que uno se encontraba en eventos a veces internacionales, nos encontrábamos diciendo las mismas cosas, pero caminábamos por carriles distintos, ¿no? Y bueno, ahora estamos desde hace ya muchos años que venimos juntos y nuestra relación es realmente muy fuerte y muy permanente, insisto, porque nos sentimos hermanados en las ideas.